definitivamente consolidar América del Sur como un gran territorio de paz.
Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Es así, continuamos en el Club de la Pluma, continuamos con el bloque internacional y en este caso estamos en comunicación con nuestro querido amigo y hermano Carlitos Maciocchi desde Villarrica, Chile, con su columna. ¿Cómo te va, querido?
Muy buenos días, compañero Norberto. ¿Cómo estás, compañeras y compañeros del Club de la Pluma?
Muy bien.
Muy buenos días en este domingo.
Lo estamos extrañando que usted anda con los quehaceres domésticos, familiares, de padre nuevo. Así que,
bueno. Sí, en todo caso es muy lindo, ¿eh? Una hija chiquitita, bueno, hacemos muchas cosas, pero me supera.
Igual ya estamos grandes, vieja.
Sí, demasiado grande, compañero.
Yo decía que era joven para ser abuelo y viejo para ser padre, ¿viste? Pero bueno.
Bueno, compañero, en algún bien. Momento andaremos por allá o capaz que en algún momento ustedes andan por acá. Es importante, sí, que hagamos relaciones, entre comillas, internacionales.
Seguro.
Después de todo esto. Bien. En todo caso, compañero, este domingo lluvioso acá en Villarrica, con mucha agua, por supuesto, por esta lluvia acá en el sur de Chile, nos despertó. Pero allá en el norte, los borbotones de sangre obrera remecieron a los más conscientes y dejan sin explicaciones coherentes a los administradores del Estado. Una vez más, compañeras y compañeros, las tropas de asalto dirigidas por el ministro del Interior, Jorge Burgos Varela, falangista ultranza y reconocido negociador con los resabios de la dictadura, han cometido un delito, un grave delito. Un minero asesinado por la policía militarizada chilena, un trabajador subcontratado y parte de esta moda de la nada, de esta moda de tercerización laboral, donde el modelo plantea que los trabajadores se deben dividir en sus clases. Mientras la fórmula económica se va corrompiendo conjuntamente con la clasta política y la exportación de las materias primas en estado bruto solo brinda utilidades a estas transnacionales. Los administradores del Estado continúan mezquindando los beneficios a los trabajadores y su empeño final todos sabemos que es privatizar Codelco, la única empresa que es fuente de ingresos directos para sostener o mal sostener este gasto público pequeño que tiene este país. Nelson Quichillao. Es difícil para nosotros hablar de este nombre indígena, ¿no? Pero Nelson Quichillao, como tantos obreros, como tantos mineros de origen indígena, de origen mapuche, de origen aymara, cayó muerto víctima de una bala. Una bala que traía un mensaje y una advertencia a todas y todos los trabajadores de Chile. Esta advertencia venía de La Moneda y la inocente mira su agenda y espera salir pronto de esta caldera, rumbo a El Salvador. Allá en Centroamérica, no acá en el campamento El Salvador, donde los últimos recuerdos de este trabajador asesinado están con banderas negras velándose. Este campamento minero que ha vuelto, por supuesto, a enlutarse. Yo, compañeras y compañeros del Club de la Pluma, compañeros de acá de Chile, de Argentina, del resto del continente, de la patria grande, voy a hacer retroceder en el tiempo cuando un gobierno falangista regía los destinos de este suelo y un senador con aguda voz amenazaba a los trabajadores con mano dura y denunciaba a esa oligarquía sindical de promover huelgas injustas e ilegales, esas que utilizan a los trabajadores como carne de cañón. Así decía este sátrapa. Este señor, que fue en los años 70 un acérrimo enemigo del gobierno de Salvador Allende Gossen, y con fondos del Departamento de Estado norteamericano, desde el Parlamento se dedicó a la conspiración y a la sedición. Años más tarde, y nuevamente con los mismos fondos de este mismo país, se encumbró para desplazar al tirano Pinochet y convertirse en presidente de Chile. Sí, señores, me refiero al carajo y cínico más grande de nuestra historia reciente, a Patricio Elwin Azócar. Vamos a retroceder en el tiempo y nos vamos a ir allá al campamento de El Salvador, allá por el año 1966. Que fue un día 11 de marzo cuando el poblado minero se tiñó de rojo con las muertes de 8 personas, en una época donde el sindicalismo y el gobierno de entonces eran, a la luz de los hechos, incompatibles. El día 11 de marzo de 1966 fue un día normal de huelga con la causa de los con sus trabajadores, compañeros de acá de Rancagua, del Teniente, solidarizaban a estos obreros del Salvador. Ese día, los mineros y su familia se encontraban en el sindicato realizando algunas de las actividades habituales para pasar el tiempo, como era jugar rota, ping-pong, billar, mientras sus compañeras estaban abocadas a las tareas de la olla popular o ollas comunes, como le llamamos acá. Así explica Guillermo Weber, uno de los trabajadores de aquel entonces de la Andes Copper Mining Company. Les recuerdo, en aquel entonces eran las compañías norteamericanas las que explotaban nuestro cobre. Fue entonces el momento, en ese momento cuando ellos advierten la llegada de militares, carabineros, esta policía uniformada, y detectives, policía civil. Ahí tiraron bombas lacrimógenas al sindicato y entonces no hubo diálogo alguno. Y los militares dispararon balas de salva, provocando que los trabajadores salieran con palos y sillas y piedras a defender lo suyo, ante lo cual los militares proceden a disparar, esta vez con balas de guerra, cayendo los primeros muertos y heridos, complementa el historiador René Serra. Para Iván Ardiles, un sobreviviente de este entonces, en ese entonces tenía apenas 5 años, y esta es una escena que nunca voy a olvidar. Yo me acuerdo, dijo, que el sindicato estaba lleno de humo, y lloraba mucho porque eran muchas las bombas lacrimógenas las que caían y no se veía a nadie. Yo le decía a mi mamá que prendiera la luz porque me dolían los ojos, y ella me decía que no podía, mientras me mantenía escondido debajo de un escritorio metálico. Más tarde, cuando salimos de allí, ya que los trabajadores habían abierto las calaminas de las paredes del sindicato, las chapas, por decirlo así, para escapar, a mi mamá le pasó una bala. El caos era tal en El Salvador que la gente bajaba de sus casas hacia el sector del sindicato a ver qué estaba pasando. El historiador René Serra explica que cuando hacen la segunda ráfaga, uno de los militares se dispara en la pierna y atribuye este balazo a los trabajadores, y ahí comenzó una balacera aún más agresiva, en la que los uniformados disparan en todas direcciones, es decir, hacia el sector del sindicato, como hacía todo el semicírculo de El Salvador. Con la tercera y última ráfaga mueren los últimos hombres, cuyo saldo de fallecidos alcanzó a 8 personas, y entre ellas 2 mujeres, una embarazada. Guillermo Weber fue uno de los sobrevivientes que recibió un disparo de bala. Yo fui a comprar cigarros cuando me vi que venían corriendo varios de los trabajadores hacia el sindicato, y me dijeron que les acompañara a donar sangre porque había muchos heridos. Y entonces, cuando voy cruzando cerca de un grifo, alguien gritó: "Van a disparar", y yo tiendo a tirarme al suelo cuando me entró una bala en la espalda y me salió por el hombro, indica. Las decenas de heridos permanecieron en el hospital de El Salvador, mientras que los más graves fueron trasladados hacia el hospital militar en Santiago, quedando en calidad de detenidos, por supuesto, y cuyo único contacto autorizado con el exterior fue ni más ni menos con el compañero Salvador Allende, senador de la República de aquel entonces, quien regularmente les visitaba. Guillermo Weber estuvo entre los heridos más graves y permaneció detenido por 4 años sin saber de su familia, quien continuó viviendo en El Salvador. En cuanto a los fallecidos, estos fueron velados en el mismo sindicato, logrando la concurrencia de una multitud que llegó a despedir a los trabajadores asesinados y cuyos cuerpos fueron posteriormente entregados a sus familiares, quienes los sepultaron en diversos lugares, quedando solo uno de ellos en el cementerio del campamento de El Salvador. Según los diarios de la época los fallecidos corresponden a Osvaldina Chaparro Castillo, Francisco Monardes Monardes, Mauricio Dubó Borges, Manuel Contreras Castillo, Marta Egurrola Riquelme y Luis Alvarado Tavilo, Ramón Contreras Pizarro y Delfín Galás Duque, compañeros caídos, trabajadores, mineros de Chile presentes. Queridos compañeros y compañeras, espero que los trabajadores chilenos despierten de este mal sueño del mercado y tomen conciencia de hasta dónde podemos volver en el tiempo. La lucha es dura y deben tomarse todos los recaudos pertinentes. No basta con lamentos, ni rezos, ni velatones. Ese ministro del Interior del gobierno de la Bachelet debe renunciar por ser el responsable político de este y los crímenes que están por venir. La presidenta de este país se va a ausentar y este aprendiz de fascista quedará a cargo del gobierno. No quiero dejar de recordar en estos días también que han sido detenidos los responsables de uno de los crímenes más graves de la dictadura. Me refiero a Rodrigo Rojas de Negri y a Carmen Gloria Quintana, a los cuales el año 1986, un día 2 de julio, una marrilla militar los detuvo y los roció con combustible. Luego los trasladó a un sitio raro y ahí los dejó abandonados. Resultado fue la muerte del fotógrafo, joven fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri, por la gravedad de las quemaduras, y Carmen Gloria Quintana sobrevive hasta el día de hoy con el más del 60% de su cuerpo quemado. Los responsables, milicos malparidos, con jinetas oficiales y viviendo en la impunidad, gozando de ascensos y prestigio social, fueron denunciados por un ex conscripto, el cual rompió con este pacto de silencio y relató ante organismos de derechos humanos que fueron ellos, los oficiales, quienes rociaron con combustible y ellos fueron los que encendieron este fuego. Tengo un tema para muy largo para el próximo programa, compañeras y compañeros. Así que, Norberto, si me escuchaste bien, con claridad...
Con total claridad.
Para siempre.
No, con total claridad y bueno, feliz de que hayamos podido restablecer las comunicaciones sin ningún tipo de impedimento. Te mandamos un fuerte abrazo y estamos encontrándonos el próximo domingo, Carlitos.
Un abrazo para todas y todas, compañeros, desde acá del Gualmapu, Villarrica, para ustedes, y esperamos continuar con estas transmisiones en directo y en vivo, por supuesto. Hasta el próximo domingo, compañeras y compañeros.
Fue Carlos Alberto Maciocchi con su columna desde Villarrica, Chile.